Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Inicia la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral. Protección Civil de Colotlán recibe un reporte diario por presencia de abejas. El Estado es mudo ante la crisis de desaparecidos en Jalisco, señala experto. Los menores pueden llegar a enfermarse normalmente hasta 8 veces durante un año, asegura especialista. Y en el perfil de la semana, María de la Luz ha dedicado su vida a sacar adelante a sus hijos y servir en el refugio El Salvador. Escucha parte de sus vivencias en la sección de El Perfil. Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, le tenemos información preparada que les será de utilidad. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Radio UDG Colotlán y Twitter, @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Inicia la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral. La información con Isela Gamboa. Buenos días, Isela.
Buenos días, Dolores. A partir de septiembre a diciembre de 2022, en el Instituto Nacional Electoral comenzaron con la campaña anual intensa en donde pretenden que la población renueve su credencial de elector que está próxima a vencerse, informó Marisela Calderón Medina, vocal de Registro Federal de Electores de Distrito 01 en Tequila, Jalisco.
Ahorita estamos en la campaña anual intensa, es decir, nuestra programación comprende del 1 de septiembre al 15 de diciembre. Entonces, durante ese periodo se programan los diferentes municipios de la zona norte, en este caso, pues, y de algunas localidades. Como saben, la credencial que tramitamos en los módulos tiene una vigencia de 10 años. Entonces, bueno, pues para invitar a la ciudadanía que se le va a vencer su credencial con vencimiento de año 2022, pues que ya pueda, que acudan a los módulos a renovar y que esta no se les venza, porque a partir del 1 de enero del 2023, esta credencial con vigencia 2022 ya no será vigente. Entonces, es por eso que se realiza esta campaña anual intensa y evidentemente pues para el resto de la ciudadanía que requiera hacer cualquier actualización o inscripción al padrón electoral.
Calderón Medina añadió que lamentablemente en enero de cada año es común que haya más afluencia de personas que solicitan ese servicio, ya que dejan para último momento ese trámite que es importante para identificación oficial. Por ello, invita a acudir a cualquier módulo en esos meses para evitar que se venza su credencial.
Desafortunadamente, las personas dejamos hasta último momento para realizar nuestro trámite y Según nuestro la experiencia, bueno, nos dice que las personas acudimos cuando ya nuestra credencial no está vigente. Es decir, que en enero es cuando tenemos más afluencia, y es porque las personas ya cuentan con su credencial que ya perdió vigencia. Entonces, por eso es que ahorita pues les hacemos el llamado que las personas que revisen su credencial, en la parte de enfrente viene, dice, vence y viene el año de vigencia. Si vence, si el año de vigencia dice 2022, pues los invitamos a que acudan a los módulos, a cualquier módulo que deseen, que les quede más cerca a su domicilio, para que renueven su credencial y no esperen a que se les venza.
La vocal de Registro Federal de Electores Distrito 01 informó a la población que en los módulos hay un servicio de atención a las personas que se les dificulta acudir a solicitar algún servicio o bien recoger su identificación. Para ello, necesitan llenar una solicitud y hacerla llegar al módulo para que, posterior a esto, acudan a su domicilio. Calderón Medina añadió que en caso que les sea difícil acudir por su credencial por motivos de salud, puede hacerlo alguien más anexando la solicitud y un comprobante médico.
También tenemos el servicio, el servicio de atención a las personas que por alguna situación de salud no pueden acudir al módulo a tramitar su credencial. Tenemos el módulo móvil que mediante previa una solicitud podemos acudir al domicilio de la persona o incluso a una institución de salud a realizarle el trámite de la credencial o a entregarle la credencial. Sí, está para realizar este trámite, bueno, hay que llenar un formato, una solicitud, se acude al módulo, ahí les dan un familiar, una persona, un vecino, un conocido, puede acudir al módulo a solicitar este formato de solicitud, y hay que anexar además los tres documentos que son requisito para realizar el trámite.
Maricela Calderón mencionó que el módulo itinerante se traslada hasta el domicilio de la persona que lo haya solicitado luego de terminar su jornada. Para mayor información, pueden comunicarse al 800-433-2000.
Pues la credencial no se puede entregar a otra persona distinta a la titular del trámite. Sin embargo, pues tenemos este servicio que efectivamente pues hay muchas personas que no conocen que contamos con este servicio. Sin embargo, pues cualquier duda que tengan respecto a los trámites, pues con toda confianza acérquense a los módulos a preguntar o al teléfono de 800-433-2000. También pueden pedir información para que pues se les pueda levantar su trámite a cualquier persona. El módulo va y levanta ese tipo de trámites una vez que termina su atención, su horario normal de 8 a 3 de la tarde. Y si tuviésemos una solicitud para atender a domicilio un trámite, el módulo se traslada, cierra a las 3 de la tarde del municipio donde se encuentra y se traslada a donde no lo están solicitando.
Calderón Medina informó a la población que el próximo miércoles 13 de octubre sí habrá servicio en el módulo fijo que se encuentra en las instalaciones de la UNIRSE, en su horario normal de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Bueno, me enteré que el día miércoles la UNIRSE no labora. Desconozco el motivo, solo tengo conocimiento que no van a laborar. Sin embargo, pues informarle a la ciudadanía que el módulo de atención ciudadana sí estará dando servicio el día miércoles 12 de octubre en el mismo horario de atención de 8 a 3 de la tarde. Regularmente cuando tenemos alguna suspensión del servicio por alguna razón, informamos a través de nuestra página de Facebook, que es la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco. Esa es nuestra página oficial. A través de ese medio estamos subiendo información referente a los trámites de la credencial o en su caso suspensión del servicio.
Maricela Calderón invitó a la población a tramitar o renovar su credencial. Los horarios de atención es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Los requisitos son acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Cabe destacar que el módulo fijo no opera con citas. Hasta aquí mi información, Dolores.
Muchas gracias, Isela. Entonces, ¿quiere decir que las personas que deseen actualizar pues su credencial de elector pueden acudir a este módulo que está aquí en la UNIRSE?
Sí, así es, con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y pues también comentaba la vocal, mañana sí se trabaja. Hay que recordar esto, que mañana se trabaja. En caso de que las personas quieran acudir a hacer algún trámite, pueden hacerlo en horario normal y pues llevar estos requisitos que nos mencionó, que es acta de nacimiento, identificación con fotografía y comprobante no mayor a 3 meses.
Y algo interesante que escuché es que inclusive se pueden trasladar a hacer visitas domiciliarias, inclusive hospital, me pareció, bueno, si se hace la solicitud por parte de algún familiar y pueden acudir, me imagino, a tomarle
la información
para poder expedir la credencial, ¿no?
Sí, hay personas que por motivos de salud o de edad o alguna otra situación no pueden acudir al módulo. Entonces, por medio de una solicitud que se pide también ahí mismo en el INE, pueden solicitar que vayan a su domicilio.
Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, para que estén atentos y puedan acudir a renovar o a solicitar su credencial de elector, que bueno, es importante tenerla. Gracias, Gisela. Al regresar, Protección Civil de Colotlán recibe un reporte diario por presencia de abejas. El Estado es mudo ante la crisis de desaparecidos en Jalisco, señala experto. Esta información y más al regresar de nuestro corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 11 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasia y Bruno. En 1627 muere el poeta mexicano Bernardo de Valbuena, a quien se recuerda por su obra Grandeza Mexicana. Nace en España el 20 de noviembre de 1562, pero vive gran parte de su vida en México. En 1829 nace el escritor, periodista y político mexicano José María Vigil, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y autor de La Mujer Mexicana e Historia de la Reforma, La Intervención y el Tiempo. Muere el 18 de febrero de 1909. En 1946 nace la escritora y ensayista mexicana Silvia Molina, becaria del Centro Mexicano de Escritores, autora de La Mañana Debe Seguir Gris, por la que recibe el Premio Villaurrutia en 1977.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 96 centavos y se vende a 20 pesos con 49 centavos. El euro se compra a 18 pesos con 83 centavos y se vende a 19 pesos con 91 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Estamos de regreso. Gracias por continuar en este espacio informativo. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas 499-9242-33 y 800-701-9999. Continuamos con la información. Protección Civil de Colotlán recibe un reporte diario por presencia de abejas. Gonzalo Vela nos tiene la información. Bienvenido.
Muchas gracias, Dolores. Con mucho gusto les comparto que las abejas son insectos inofensivos siempre y cuando no haya algún factor que las altere. Esta zona es una de las pocas que cuenta con su presencia y aunque se pudiera creer que son agresivas, no en todos los casos es así. Su avistamiento en espacios habitacionales es uno de los reportes más comunes que recibe Protección Civil en Colotlán, mencionó el director operativo José Francisco Lozano Márquez.
Por regularmente ninguna de ellas son agresivas. El problema a veces como pues las personas se asustan y las empiezan a atacar, entonces ellas obviamente tienen que responder, responden a esas situaciones agresivas y comienzan a picar a la gente. Pero, por ejemplo, las negritas que hacen sus panales, regularmente lo que hacemos con ellas es que las agarramos en una bolsa y las volvemos a dejar fuera del municipio. La verdad es que hay muchas abejas en la zona, entonces muchas de las veces sí nos vemos arrebasados porque hay bastantes reportes de ese tipo. Es el diario, diario mínimo un reporte tiene que haber de abejas, de los tipos de abejas, al menos de las negritas que hacen sus panales o las mieleras, pero siempre hay un reporte. Y yo lo que le pido a la población es que no las molesten, déjenlas ahí donde están.
Lozano Márquez añadió que este fin de semana se presentó un incidente en la iglesia de San Luis Obispo de Colotlán y hubo personas lesionadas, por lo que tuvieron que recurrir al sacrificio de las abejas.
Tuvimos una situación un poco emergente, ya que hubo varios afectados, tanto población del municipio como población flotante, por lo cual tuvimos que atender la situación pues de inmediato. Lo que hicimos fue proceder a acordonar toda la plaza, lo que era la zona más afectada, que fue la que estaba pegada a la calle Hidalgo, la esquina con Abasolo, igual hasta la calle que bajaba en Zaragoza. Toda esa calle se estuvo bloqueada porque pues el acceso de esas personas no se daban cuenta, y ya cuando iban pasando por el área donde estaba más riesgoso, pues ya se daban cuenta hasta cuando ya les estaban picando las abejas. Esto a raíz de unas actividades que estaban realizando tanto a unos albañiles y un apicultor en la iglesia. Iban a hacer un mantenimiento preventivo y saneamiento. Entonces por ahí en algún error las alteraron, las comenzaron a poner agresivas, y pues ya no les supieron dar control y manejo. Entonces comenzaron a picarles ahí mismo. Pues sí, afectados sí fueron varios, yo pienso que fueron más de 12 personas. Pero en sí, que nosotros les dimos manejo y traslado al hospital, fue solamente una persona. Otra persona le dimos nada más manejo a bordo de la ambulancia.
El director dijo que una vez que las personas realizan el reporte a la base, se tiene contacto con apicultores del municipio y son ellos quienes las capturan para llevarlas a espacios seguros donde no serán molestadas ni representarán riesgo para las personas.
Ya con ellos hemos obviamente tenido una plática anterior, o ya hay un acuerdo con ellos para que ellos las pongan a trabajar. Ahora sí que pongamos un granito de arena también con ellos, ¿no? Porque a lo mejor alguno de ellos también se dedica, ahora sí que de esto vive también. Entonces sí tratamos de quedarles colmenas a cada uno de los que estamos trabajando, pues. Igual alguien que se quiera acercar con nosotros no hay ningún problema. A todas las personas ahora sí que les llamamos, les decimos, ¿sabes qué? Te apoyamos nosotros en ocasiones también con nuestros trajes a retirarlas, a llevarlas en su caja. Inclusive a veces pues les damos un aventón a su área de trabajo y se las dejamos con ellos, la forma que nosotros los podamos apoyar. El chiste es darle el mejor seguimiento.
El entrevistado insistió en que son animales inofensivos y no deben sacrificarse. Añadió que en caso de un ataque se debe mantener la calma y recurrir a recibir atención médica en caso de ser necesario.
Los que sí nos preocupan, ahora sí que nosotros nos ponemos a ver de todos los puntos, ¿no? Te tienes que poner a pensar en toda, sentarte ahora sí que en todas las, tanto en de la parte de abejas, tanto en la parte de la población. Y la recomendación que hacemos ahora es que más mediática es de que las personas que son, por ejemplo, que se conocen alérgicas al ataque de este tipo de abejas, nosotros procederíamos de una forma más inmediata, ¿no? Porque sí, ahora sí que nos representaría un riesgo inminente pues para la población. Entonces sí tendríamos que retirarlas y ver la forma de la que sea pues para retirarlas a su domicilio. Pero si no se conocen alérgicas y no, igual, si no hay ningún problema y no las molestas, ellas tampoco te van a molestar.
El director dijo que todos los reportes que se realizan al 911 son atendidos y se da el seguimiento a las situaciones de riesgo que mencione la ciudadanía. Como ya comentábamos, al menos un reporte diario por presencia de abejas, y es pues de lo más común. Desafortunadamente, no en todos los casos estas situaciones terminan bien, como ya lo decía el director, y este fin de semana se presenta un ataque donde, ya lo decía él, mínimo 12 personas salen lesionadas.
Ajá. Pues ahora sí que no podemos molestar a la naturaleza. A veces, pues, yo creo que es involuntario si no se dieron cuenta que el panal estaba allí, porque, como bien dice aquí el especialista, lo mejor es no molestarlas, no alterarlas, pero bueno, si ya ocurrió un accidente, digo que desafortunadamente se tuvieron que sacrificar, pero pues la invitación es a tener cuidado siempre donde haya un panal, revisar muy bien a estas personas que están trabajando en donde hay lugares en donde ellas posiblemente puedan ser un nicho, un panalito, porque al final son necesarias también. Digo, me parece que es muy buena la actuación de, en este caso, de Protección Civil, que tienen cuidado en su caso de poderlas tomar, llevarlas a otro sitio, liberarlas. Pero pues sí, si es de cuidado, vaya, porque puede ser, las picaduras también pues pueden causar problemas de salud, ¿no?
Claro, incluso hasta la muerte. Hay personas que son alérgicas y pues bastante rápido les hace efecto la ponzoña de la abeja. Comentar, y creo que las personas que son de Colotlán se deben deben acordarse de que hace unos años se presentó un incidente pues similar, donde también justamente en la iglesia alguien molesta a uno de estos panales y hubo también lesionados. Yo justamente le hacía el cuestionamiento al director de Protección Civil que qué se puede realizar para pues prevenir más ataques, dado que la iglesia, al ser una construcción de piedra, propicia que haya anidaciones de las mismas abejas, y él decía que incluso hay más colmenas ahí. Entonces se va a estar trabajando en las siguientes semanas para capturarlas y poderlas llevar a otros espacios y que no sigan representando un riesgo.
Claro.
Igual él decía, no en todos los casos se pueda, dado que pues la construcción es muy grande, está muy alto, a veces no hay manera a veces de sacarlas, pero las que se puedan sí serán trasladadas a espacios donde se trabaja con apicultores y que no sigan representando un riesgo.
Sí, pues bueno que existan estos especialistas que saben cómo tratar a estos insectos. Muchísimas gracias, Gonzalo, por la información, y al regresar. El Estado es mudo ante la crisis de desaparecidos en Jalisco, señala experto. Esta y otra información la escucharemos al regresar de nuestro corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Una dieta express solo hará que engordes y que sufras hipertensión. Muchos son los estudios que han demostrado en las últimas décadas que las personas que llevan a cabo este tipo de dietas de choque casi siempre recuperan el peso perdido, porque los periodos de restricción calórica extrema y repentina a los que se sometieron causaron desequilibrios en el hambre y en las hormonas reguladoras de la saciedad, y es algo que persiste durante meses o años después de que la dieta haya terminado. Todos estos cambios fisiológicos hacen que las personas que han seguido una dieta de este tipo hayan aumentado su apetito y necesiten comer más alimentos que antes para sentirse saciados. Además, los regímenes de reducción drástica de calorías a corto plazo tampoco nos ayudan a aprender a comer de forma equilibrada y no tienen en cuenta la relación psicológica que existe entre la alimentación y peso de una persona. Más bien al contrario, estas dietas pueden desencadenar un trastorno alimenticio. Un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Georgetown ha demostrado que una buena parte del peso recuperado después de una dieta se transforma en grasa abdominal, también conocida como grasa visceral, un tipo de tejido adiposo que se acumula alrededor de los órganos abdominales y que se ha relacionado con la diabetes, enfermedades cardíacas, cáncer y demencia. Para el estudio, se emplearon ratas hembras, lo que significa que los datos pueden no ser directamente comparables en humanos. Sin embargo, investigaciones anteriores han demostrado que el metabolismo humano y el de las ratas son muy similares. En la investigación, el equipo alimentó a un grupo de ratas con un 60% menos calorías y a otro grupo con una cantidad estándar de calorías. Si lo trasladamos al marco de la alimentación humana, correspondería a una ingesta diaria de 2.000 calorías reducida a 800. Después de solo 3 días de dieta, las ratas perdieron peso y mostraron disminuciones en el volumen sanguíneo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la función renal. También mostraron paros temporales en su ciclo. Tras este periodo de dieta, las ratas volvieron rápidamente a la normalidad en todas las medidas excepto el peso corporal. 3 meses después de que la dieta terminara, estas ratas tenían más grasa visceral que las que no se habían sometido a esta dieta y menos tejido muscular también. Aún más preocupante fue el hallazgo de que la angiotensina 2, una hormona del cuerpo, era más potente a la hora de aumentar la presión arterial en las ratas que seguían una dieta baja en calorías, señaló Aline de Souza, líder del estudio. Si estos efectos son trasladables a los humanos, esta mayor respuesta a la angiotensina 2 podría significar que las personas que hacen dietas son más susceptibles a desarrollar presión arterial alta. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Radio UDG Colotlán a través de Internet. Y en más información, el Estado es mudo ante la crisis de desaparecidos en Jalisco, señala experto. La información con nuestro compañero Gonzalo Vela.
Expertos de la Universidad de Guadalajara estiman que en Jalisco desaparecen 4 personas cada día y que solo una de ellas regresa a casa, pero se piensa que esta cifra puede ser mayor, de entre 9 y 10 personas desaparecidas. En los últimos años, esta problemática ha ido creciendo y el Estado ha sido omiso y mudo ante la crisis de quienes ya no regresan, señaló el académico de la Universidad de Guadalajara, Rogelio Barba Álvarez.
Hasta ahorita llevamos casi 15.000 personas desaparecidas en Jalisco. Para las cifras oficiales de la Federación, para las cifras oficiales del Estado son 13.000. O sea, hay una disparidad de datos, no hay congruencia con lo que emite el Estado y la Federación. Es decir, el Estado esconde más de 1.000 y tantas víctimas desaparecidas y el Estado federal, reconoce 15.000. El Estado tiene una mutis que no habla sobre el modus operandi, los fines de las personas, cuál es el programa o la política pública para la prevención, para el reconocimiento de las personas. Sabemos que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hace todo su esfuerzo para poder localizar, hace todo el esfuerzo para identificar a las personas, pero aún así es un tema que el Estado no ha podido resolver y no apoya a las dependencias de gobierno.
Barba Álvarez añadió que existe una victimización secundaria dado que no se brinda atención a las personas con familiares desaparecidos y tampoco se da seguimiento a los casos de trata de personas. Estos contextos se han normalizado y minimizado por parte de las autoridades.
Hay una victimización secundaria supina por parte del gobierno del Estado con los colectivos, es decir, se han concentrado en el gobierno, en el Palacio de Gobierno, hubo algunas gritonería que hizo el gobernador, que decía que si no lo iban a escuchar, que si le iban a estar gritando se iba a ir, deja plantados a los colectivos, la legislación no está actualizada, por parte del Estado se ha quitado esas fichas de reconocimiento, esas fichas de búsqueda que los familiares colocan en los postes, que colocan en el emblema de Guadalajara, Guadalajara, no sé si lo recuerdan, que fue pintado, borrada las fichas, pues obviamente para esconder la vergüenza del gobierno, del Estado, ante la poca respuesta que hace frente a esta criminalidad emergente, como te digo. Entonces, la verdad es que es un problema de difícil solución.
El experto agregó que ante la grave situación de personas desaparecidas se suma la poca identificación de cadáveres y el déficit de especialistas en ciencias forenses.
Creo que estos son 350 lo que hay, más o menos, son pocos peritos frente al problema grave que se tiene. Entonces, por parte del gobierno del Estado, debería implementar un programa para la incorporación de peritos en criminalística, por ejemplo, en odontología forense, en identificación de personas, que no lo hay. La verdad es que hay muy pocos peritos que puedan hacer frente, ¿no? Y no se diga de los peritos que tienen que ver con la búsqueda de las personas, ¿no? Antropólogos creo que hay uno, psiquiatras hay cinco, entonces sí se tiene que hacer una captación de profesionistas que puedan fortalecer las áreas de las 28 áreas que conforman el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Todo lo anterior conlleva que exista mayor impunidad, más miedo y sufrimiento por parte de las víctimas y el Estado no hace nada para remediar y hacer valer el derecho de no repetición, recalcó el experto. Dolores, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues es un tema muy delicado, muy doloroso y que nos está acompañando día a día, desafortunadamente. Y pues ciertamente que creo que a todos los ciudadanos, a los pobladores, nos queda siempre como pues esta sensación real de que el Estado no está actuando en este sentido. Realmente esto es algo que ni siquiera debería ocurrir.
Exactamente, si así se ha llegado a esta situación de normalizar, de ver como un contexto ya muy familiar. Exacto. El hecho de que haya pues una persona y miles desaparecidas, hay poca información al respecto, se da poco seguimiento a las denuncias, a los casos, hay poca actuación por parte de las autoridades, y bien lo decía el especialista, se hacen los mudos, no, pues no hay nada al respecto, no se da información concisa, no se da un seguimiento preciso, y pues bueno, son cada día más personas desaparecidas, y no solo eso. Hay muchas familiares donde se hace pues esta victimización secundaria, donde no se les atiende, no se les escucha, no se les informa. Y bueno, cuando ya se encuentra, por ejemplo, un cadáver, pues no hay esa correcta identificación. Entonces, pues el contexto se sigue agravando y desafortunadamente pues todo esto conlleva que exista más impunidad.
Así es un tema grave. Yo creo que estamos en el mundo, debemos ser uno de los países que tenemos una de las más altas tasas en este sentido, con esta problemática. Y bueno, ante esta no actuación del Estado, de las autoridades, yo creo que la ciudadanía es la que tiene que comenzar a organizarse y a pensar en formas de cómo protegerse. Creo que estamos muy distraídos también, muy descuidados, por lo menos, en la ciudad pues se ve como, bueno, vamos como sin nada por la calle, digo, vamos tranquilamente por la calle, pero realmente es que si es un peligro tan constante, creo que necesitamos como ciudadanos establecer también como medidas de precaución, no ir distraídos con el celular, con audífonos, estar muy atentos por dónde vas transitando, ir mirando inclusive los vehículos que están estacionados. Creo que es algo que tenemos que comenzar a hacer, o sea, pensar en estrategias de cuidado.
Claro.
Sí, porque si nadie nos está cuidando, tenemos que cuidarnos, y aunque este es un problema tan grave, tan fuerte, vaya, que tenemos que ir pensando en maneras de cómo nos podríamos cuidar ante esto, porque nunca se sabe quién lo hace, para qué se llevan a las personas. Seguramente no es para nada bueno, pero entonces, pues cuidémonos. De veras, andemos muy atentos por la calle, por donde transitemos. Vayamos con mucha atención, digámosle a nuestros hijos que no se distraigan con aparatos, celulares, audífonos. Hay que mirar muy bien, creo que tenemos que recuperar un poquito esta cualidad que tenemos. Hay que observar muy bien por dónde transitamos, las horas, tener mucho cuidado en ese sentido.
Por supuesto. A fin de cuentas, no todo corresponde a las autoridades. Si bien se quedan cortas en nuestro trabajo, pues como ya lo dices, también podemos implementar mecanismos de prevención. Así y que es. Nos tengan en cierto modo alertas ante una situación.
Y que lo tenemos que hacer nosotros mismos, en lo claro. Individual y en lo colectivo, cuidarnos, hacer tal vez brigadas de papás que llevan a sus hijos a la escuela, yo qué sé, pero tener mucho cuidado, porque desafortunadamente vivimos unos momentos en los que no podemos pues caminar con tranquilidad por la calle que nos gustaría, ir con ese descuido así, desparpajo, pues es de día y caminemos, pues sí, en el día y a cualquier hora pueden pasar cosas. Así es de que cuidémonos, cuídense, cuidémonos todos.
Así es.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a corte para regresar a nuestro último bloque de Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Colotlán. Y en el perfil de la semana, María de la Luz ha dedicado su vida a sacar adelante a sus hijos y a servir en el refugio El Salvador. Vamos a escuchar a continuación su historia.
María de la Luz Flores Castañeda, originaria del municipio de Colotlán, nació el 16 de mayo de 1968. Es la hija mayor del matrimonio entre María Guadalupe Castañeda y Rafael Flores Salazar, quienes luego procrearon 10 hijos más: Javier, Alicia, Jaime, Rafael, Daniel, Teresa, Enrique, Ramiro, José y María Guadalupe.
No he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás.
Cuenta que vivió una infancia alegre principalmente por la falta de tecnología en esos tiempos. En el día se dedicaba a cuidar a sus hermanos menores y ayudar a Doña Lupe en las labores domésticas, y en la tarde salía a la calle a jugar con sus amigos. Aunque le hubiera gustado estudiar más allá de la primaria, no le fue posible.
Hace tiempo, mucho tiempo atrás.
Pues mi infancia fue bonita porque pues en ese tiempo no había tanta televisión, no había celulares, entonces pues en el día hacer el quehacer, lavar pañales de mis hermanos y luego pues tortear, hacer de comer para tanta familia, y luego ya en la tarde pues salía uno a jugar a la calle, y eso era lo bonito porque éramos muchos. Salí la primaria completa. Cuando salí de la primaria, pues le preguntan a uno que si me entrara a la secundaria, y mi mamá me dijo que no, que escuela para las mujeres no. Yo pienso que no fue tanto porque no quería que estudiáramos las mujeres, sino que como era la mayor, pues para que cuidara a los demás, ¿verdad? Porque las demás sí estudiaron.
Pues sí, fue la única
que... Fui la única que no.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena.
Uno de los sueños que hubiera querido realizar era convertirse en maestra, pero su mamá no le permitió estudiar esta profesión por las creencias de esos tiempos en que las mujeres solo tenían que dedicarse al hogar y además de la falta de recurso económico, pero María de la Luz cree que aún no es tarde para dedicarse a la docencia, aunque sí puede ser más difícil.
¿Y usted no hubiera querido estudiar?
Sí, cómo no. Sí, todavía me gustaría, pero ya no me reciben en la normal. Me gustaría haber sido maestra. Pues no sé, me gustaba mucho la escuela. Me gusta todavía. Me gusta la escuela, pero pues me casé a los 19 años. Y ya de cuenta que mi esposo, pues no, él no había tenido escuela. Entonces, pues no, ahí se acaba, como que se acaba la tentación de que... Porque yo sé que todavía se puede, ¿verdad? Pero pues no, no había el recurso ni tampoco pues el tiempo.
¿Y usted no estuvo como resentida con su mamá porque no la dejó estudiar?
En un principio sí, porque haga cuenta que cuando ya cumplí 15 años me dijo que me iba a enseñar a coser y dice, ay, no, ¿cómo yo? Pues a mí me gustaba más la escuela. En la escuela pues conocí uno más amigos, más amigas, y pues enseñándome a hacer vestidos y todo eso, pues no, ahí yo sola pegada en la máquina de coser como que no era mucho gusto.
En su juventud le gustaba ir a misa y luego al jardín. En algunas ocasiones iba a una refresquería junto con su novio, cuidando que no la viera su papá porque no permitía esta relación.
No había mucho donde divertirse y pues nada más ir a misa y al salir de misa dar una vuelta ahí en la plaza, comerse una jícama, nada más, y no había jícamas, pues no era como ahorita. Había una refresquería que sí me gustaba ir, más cuando ya tenía novio, ¿verdad? Como no me daban permiso, pues yo me metía a la refresquería a tomarme mi refresco, ahí venían y me hacía un rinconcito donde no se viera de afuera. Íbamos a misa, pero saliendo, pues ya veíamos al novio. A veces mi papá me iba a buscar y pues ya la misma gente me decía, ¿viene su papá? No, pues vámonos.
Cuando tenía 18 años, conoció al papá de sus hijos, quien pasaba por su casa con su novia, pero con la intención de andar con María de la Luz. Aunque ella no le correspondió por un tiempo, logró convencerla y se casaron. Doña Lupe y don Rafael no aceptaron desde el principio el noviazgo, al extremo que Víctor recibió dos cachetadas por parte de su suegra.
Pues ahora sí que pasó por mi casa y ahí me lo empecé a ver con la novia. Pasaba con la novia y pues ahí era donde lo vi, ¿sí? Y yo ya me empezó a hablar y dice, yo, no, estás loco, pues si tienes novia ya te vi.
Sí. ¿Y cómo estuvo que se le hizo novio?
Pues no sé, más bien él fue el que me hizo novia, porque yo a mí como que no me gustaba mucho el muchacho, estaba muy feo. Ya no aguanto, mi mamá en una noche le pegó también a él y dijo que ya no volvía. Y sí, es cierto, ya no volvió para la casa, pero cuando volvió, pues fue para pedirme casarnos. Y si le digo, duré 24 años casada, casi 25, pero se murió y pues ya. Fue muy buena persona, mucho, muy buena persona.
Uno de los momentos más tristes para la entrevistada fue su boda, porque no tuvo el apoyo de su familia. Sus hermanos cortaron toda relación con ella y sus papás la desconocieron, pero aún así se casó sin saber que horas después de caminar al altar le ocurriría un accidente que recordaría para siempre.
El día que iba saliendo yo para la iglesia, me dijo mi mamá, te habla tu papá en una pieza. Ya fui y me dijo, pues qué bueno, que había decidido casarme, que para ellos en ese momento me estaba muriendo, que yo ya no tenía hermanos, yo ya no tenía padre ni nada. Se me hizo triste, ¿verdad? En ese trayecto de que nosotros nos vamos de la casa donde fue la boda a la casa donde íbamos a vivir, cuando íbamos pasando, como teníamos que atravesar el río, me caí. Y aparte llegué a la casa bien mojada, bien bañada, y bonita. No, yo me... Por más que quería salir del agua, más me iba. En ese momento, ¿se imagina? Después de que me caso y lloro y saco antes lo paso y me caigo.
De la unión de la familia Gutiérrez Flores, nacieron 5 hijos, Viviana, Carmen, Víctor, María de la Luz y Gerardo, quienes tuvieron que vivir una de las peores experiencias con el fallecimiento de su papá. Gran hombre, así lo describe Luz.
Teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor.
5 hijos. Cuando él se murió, tenía yo los 2 más chiquitos, tenía de 3 y 4 años. Entonces, pues, no, pues muy triste. Porque él falleció de cáncer en el estómago. Y era un buen papá. Yo digo que como pocos. Por eso se le hacía uno triste, porque como pocos.
Ay, cariñoso.
Sí. Y luego, póngale que no tenía dinero, pero nunca nos faltó nada. Nos llevaba paseado atrás de Mango a la feria, a Jerez, a Guadalajara un día o dos. Siempre nos llevaba a pasear con lo que había, porque él era alfarero. Hacía ollas de barro y macetas. Entonces, pues no teníamos mucho dinero, pero nunca nos faltó nada. Y aún así, ya cuando él falleció, ya mi hija, la más grande, ya era maestra, tenía 2 años que había salido.
Todo lo acaban los años, dime qué te llevas tú.
Luego de quedar viuda, no tuvo otra opción que comenzar a trabajar para sacar adelante y ofrecerles estudios a sus 2 hijos menores, quienes deseaban cursar una carrera y por su bajo promedio en la preparatoria no podían ingresar a la normal.
Mis hijos, los 2 más chicos, pues yo me vine a trabajar y desde chiquito los dejaba solos en la casa. Y yo digo que a pesar de que se criaron solos, no salieron tan malos, porque haga de cuenta que ellos estudiaron la prepa aquí en Colotlán y salieron con un promedio muy bajo. No alcanzaban el 80 que pedían en la normal. Entonces dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo para mandarlos a estudiar fuera. Si yo aquí con el puro sueldo de aquí no tenía para mandarlos a otra cosa. Entonces los volví a meter a la prepa en Santa María. La volvieron a repetir los 3 años. Hasta lloraron, pero fueron al COE. Y entonces ya hicieron trámites aquí en la normal y quedaron los dos.
Ha trabajado por 19 años en el refugio El Salvador, en donde ha pasado momentos agradables y tristes. Además que se ha encariñado con los adultos mayores que llegan, no se arrepiente de dedicar estos años de vida al trabajo, porque esto le permitió darle de comer a sus hijos.
Haga de cuenta que cuando a mí me invitaron a trabajar aquí al asilo, pues dije, pues cómo no, y ya aquí me voy para 19 años. Y a mí se me hace así como que el rato se me hace triste porque pues ellos tienen muchas cosas como calladas. Tienen muchas cosas calladas y aparte ellos sienten como que su familia ya no las quiere. El mijito que me dice, oye, ¿usted quiere a este? A ninguno. No, a ninguno lo quiere. Entonces usted cree que no, sí se impone uno y a ellos, y si los quieren, le dan a uno tristeza o le dan a uno lástima, le dan a uno coraje, todo, ¿verdad? Pero sí se impone uno mucho ahí.
Una de las actividades que más disfruta es el baile. Desde que estaba casada, compartía este gusto con su esposo y actualmente nada la ha limitado para seguir divirtiéndose de la manera en que le gusta, bailando.
Ah, a mí me gusta mucho el columpio y bailar de todas. Y ahora pues con mis hijos, con mis hermanos, con quien me saque a bailar. Hasta me quebran hasta el suelo. Un día le dije, andaba bailando con un señor cuando trabajaba en el DIF, y me dice el señor, le digo a la presidenta del DIF, ¿a qué livianito es su bueno? Y dice, no, la livianita es usted. Caramba, me dio vergüenza.
María de la Luz se caracteriza por ser una persona alegre que no se deja intimidar ni apagar por nada. Pide a las personas que disfruten la vida y se diviertan.
Pues no sé qué es lo que de veras cause mucha tristeza, a lo mejor una muerte, pero pues no hay remedio. No hay remedio, todos nos vamos a morir. Si yo me pongo triste porque si me dices, te vas a morir mañana, caray, pues entonces que me voy a bailar ahorita, ¿no? Así de sencillo, porque si no me voy a morir de miedo ahorita, no voy a llegar a mañana. Pues es que hay que vivir el día, mientras no le hagamos daño a nadie, pues no, uno no tiene de qué arrepentirse.
Actualmente, nuestra perfilada se siente realizada por poder darles estudio a sus 5 hijos. 4 de ellos son maestros y 1 es mecánico. Ahora ellos le han retribuido el cariño y son amorosos por la crianza que les dio. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Tardío temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr.
Muchas gracias a Isela Gamboa por preparar este perfil. Y Nancy Valenzuela estuvo ahí en la narración. Muchísimas gracias. Y a nombre de ellos, Gonzalo Vela, Patti López y Cristian Rosales, les agradezco a todos su atención en esta emisión matutina del Señal Informativa Colotlán. Los dejo con la programación del Expreso de las 10 y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.